La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno y el Congreso de Estados Unidos centran su atención en las formas de apoyar al pueblo cubano. Autoridades de salud en Estados Unidos expresan preocupación por el avance de la variante Delta del COVID-19. Y la Fiscalía en México investiga el software Pegasus y el espionaje a funcionarios y personalidades políticas. Hoy es miércoles 21 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Estados Unidos está buscando formas para ayudar al pueblo cubano y realiza esfuerzos en diferentes aspectos luego del impacto de las marchas de protesta en la isla caribeña, y en ello incluye el tema de las remesas que se envían en especial desde Estados Unidos, y también se habla del acceso del pueblo de Cuba al Internet. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, habló sobre estos aspectos y dijo que en el tema de las remesas el objetivo es claro.
Vamos a asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que esas remesas vayan al pueblo cubano y que no vayan a las arcas del régimen.
Price destacó que el régimen en Cuba le ha negado a su pueblo recursos y derechos, y que la evidencia fue clara con las protestas que se vieron en las dos últimas semanas, y anticipó que se están revisando también los planes para aumentar la dotación de personal en la embajada en La Habana para facilitar las actividades consulares. El portavoz Price también anticipó que la Casa Blanca está estudiando otros aspectos.
Continuaremos explorando la designación de funcionarios cubanos responsables de lo que hemos visto, la violencia, la represión y las violaciones de derechos humanos contra estos manifestantes pacíficos en Cuba que no estaban haciendo nada más que ejercitar sus derechos universales.
Price afirmó que Estados Unidos colaborará activamente con socios del sector privado para identificar formas que el pueblo cubano tenga acceso al libre flujo de información en Internet.
Y el Congreso de Estados Unidos analiza de forma bipartidista las acciones que los legisladores consideran apoyarán al pueblo cubano, y lo hacen escuchando testimonio de analistas y defensores de derechos humanos. Jacopo Luzzi tiene el informe.
Los legisladores en la Cámara de Representantes quisieron enviar un mensaje muy claro frente a la situación de represión que vive el pueblo cubano después de las protestas de los últimos días. El Congreso no es indiferente y está en marcha para tomar acción.
Podemos tomar acciones para brindar apoyo inmediato al pueblo cubano. Necesitamos trabajar urgentemente para restaurar y expandir el acceso a Internet en la isla. Desafortunadamente, no existe una fórmula mágica para resolver este problema.
Y es que para el gobierno estadounidense, el acceso a Internet en la isla es una prioridad. Y los testigos invitados a la audiencia confirmaron que restablecerlo podría salvar vidas y revelar lo que pasa exactamente en Cuba. La activista Rosa María Payá pidió adoptar acciones más directas.
El Congreso puede pedirle al presidente Biden y a la administración que impongan sanciones individuales sobre cada uno de los represores que hoy está involucrado en graves abusos a las personas que protestan en las calles.
Frente a las preguntas de los legisladores, un hecho quedó claro a través de las palabras de los panelistas. El embargo estadounidense a Cuba no está funcionando ni para ayudar a los cubanos ni para involucrar a los aliados estadounidenses. En particular, aumentar el diálogo con los aliados podría ayudar a Estados Unidos a abordar de manera más eficaz la cuestión cubana, aseguraron los expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos informando. Autoridades de salud en Estados Unidos están preocupadas por el aumento de casos y fallecimientos por la variante Delta y la afectación a personas no vacunadas. Judith Martín Rodríguez con detalles.
La curva de contagios por COVID-19 en Estados Unidos continúa en ascenso y la variante Delta ya representa más del 83% de los casos en el país, según informaron autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Pese al enorme despliegue de vacunas gratuitas contra el COVID-19 en todo el territorio estadounidense, muchos son los ciudadanos que se niegan a inmunizarse, una decisión personal pero que afecta a toda la comunidad. Y las autoridades sanitarias alertan sobre el incremento de casos y muertes entre las personas no vacunadas. Y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, advirtió.
Las comunidades donde las personas permanecen sin vacunar son las más vulnerables y es más probable que experimenten un aumento en los casos. En áreas donde la cobertura de vacunas es baja, los casos y las hospitalizaciones están comenzando a aumentar nuevamente. Durante la última semana hemos visto un promedio de 239 muertes diarias, un aumento de casi el 48% con respecto a la semana anterior.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que entre todas las mutaciones del COVID-19 detectadas hasta ahora, la variante Delta presenta una elevada transmisibilidad de persona a persona y lo hace de un modo extraordinariamente eficiente, lo que supone un reto para la salud. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias siguen. La Fiscalía de México investiga el presunto espionaje a través del software Pegasus, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador descarta presentar una denuncia pese a estar en la lista de posibles víctimas. Sara Pablo tiene los detalles.
La Fiscalía General de la República informó que investiga el espionaje de que fueron víctimas activistas, periodistas y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En un comunicado reveló que con la colaboración de Carmen Aristegui, una de las periodistas afectadas, llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH Track, operadora mexicana de la israelí NSO Group, debido a que empleaba el programa Pegasus para realizar actividades de espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no han sido identificados plenamente para efectos judiciales. Uno de los casos confirmados es el de Manuel Mondragón, quien fungía como comisionado nacional de seguridad, cuyo teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las secretarías de gobernación y de áreas de seguridad nacional, así como con terceras personas. En las últimas horas, una investigación conjunta de varios medios de comunicación corrupción. Reveló que esta empresa firmó contratos con diversas dependencias del gobierno anterior y a través del software Pegasus realizó actividades de espionaje a varios políticos, teniendo entre ellos como objetivo al actual presidente de México y 50 personas de su entorno. El presidente descartó presentar una denuncia y anunció una investigación para determinar la existencia de contratos y presupuesto destinado para estas actividades ilícitas.
Ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario.
La Fiscalía explicó que los nuevos datos que se han hecho públicos respecto al espionaje a personas de un alto perfil se están incorporando a la investigación ya señalada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente Iván Duque pide a los colombianos vacunarse contra el odio, pero desde la oposición le exigieron escuchar más los reclamos de la población. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
En medio de protestas y manifestaciones se conmemoró en Colombia el Día de la Independencia y se instalaron las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Iván Duque hizo un balance de sus 3 años de gobierno, resaltando las acciones para enfrentar la pandemia, rechazó los actos vandálicos en medio del paro nacional y pidió dejar de lado los odios y divisiones.
Vacunémonos contra el pesimismo, vacunémonos contra el resentimiento, vacunémonos contra el odio, vacunémonos contra el desaliento.
Sin embargo, en el discurso de réplica, la oposición cuestionó que el mandatario haya respondido con la fuerza pública a las exigencias de la población y reclamaron que el gobierno haya profundizado las diferencias sociales, como destacó la representante a la Cámara, María José Pizarro.
Es el legado del gobierno de Iván Duque y por lo que será recordado, por dolor, por pobreza, por indiferencia, por mezquindad.
Por su parte, el senador conservador Juan Diego Gómez, aliado del gobierno y nuevo presidente del Congreso, pidió al mandatario colombiano dejar de lado los radicalismos y escuchar más al país.
Lo invito, señor presidente, a que en este tiempo ejerza la gobernanza de la escucha, que le permita enriquecer su visión por fuera de los radicalismos que nos asfixian, para encontrar en el pragmatismo el equilibrio y la unidad que significa y debe representar la figura presidencial.
Las sesiones del Congreso se iniciaron con la radicación nuevamente del proyecto de ley de reforma tributaria, que fue la que justamente motivó hace 2 meses un estallido social en Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, reaccionó a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de emitir sanciones en su contra por presuntos casos de corrupción. Óscar Ortiz en el reporte.
El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió negarle la entrada a ese país al expresidente de Honduras Porfirio Lobo, a su esposa y miembros de su familia, por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes y respondió asegurando, una vez más, su inocencia.
Ellos se dan a la tarea esa de estar señalando gente y yo nunca he estado en un tribunal. Si ellos tienen algunas pruebas contra mí, que las remitan a la fiscalía, haga lo que tiene que hacer.
Exmandatario y su esposa fueron señalados dentro de la denominada lista Engel, publicada el 1 de julio y que incluía, además de su nombre y el de su esposa, a funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y el tema volvió a ser noticia debido a la reacción del secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, quien a través de un comunicado señaló que mientras el expresidente Lobo estaba en el cargo, aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Sobre los señalamientos contra la ex primera dama Rosalena de Lobo, el documento la menciona como involucrada en actos de corrupción mediante el fraude y malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Rosalena de Lobo se encuentra actualmente bajo un proceso judicial donde se le investiga el desvío de más de 12 millones de lempiras, un equivalente a $500,000 de las oficinas de gobierno. Para el politólogo Sergio Vélez, esta situación marca un precedente en la lucha contra la corrupción, ya que fueron señalados en la lista Engel luego de una investigación encargada por el Congreso de Estados Unidos.
Es una situación que le da peso a lo que fue el listado Engel, en la cual no solamente aparecía él, aparecen otros funcionarios.
El expresidente Porfirio Lobo aseguró que su visa de ingreso a Estados Unidos le fue retirada hace 4 años cuando denunció a Luis Guimaraes, ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y acusarlo sin tener pruebas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la oposición venezolana rechaza el plan de reforma al sistema judicial y penitenciario propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento de 2015, liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, aprobó un acuerdo en rechazo a un plan de reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación del diputado chavista Diosdado Cabello y la legisladora y esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores. El legislador Guillermo Palacios destacó la corrupción y la ausencia de independencia que, según dijo, prevalece en el sistema judicial y penitenciario venezolano, por lo que considera que de la eventual reforma no podrá esperarse nada más, sino que se convierta en un golpe de Estado contra la democracia.
¿Cómo manipula el Poder Judicial para violar los derechos humanos? Y si hoy no lo quieren creer, allí están las decisiones del TCJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra.
A juicio de la legisladora de Yalitza Aray, durante los últimos 20 años, el chavismo ha fracasado en la administración de justicia y sostiene que el gobierno actúa en reacción a los informes de instancias internacionales que velan por los derechos fundamentales, así como al procedimiento que se adelanta en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.
Luego de entregar las cárceles al llamado Pranato, de permitir que la corrupción y las peores vejaciones de la condición humana se cometan dentro de los recintos carcelarios, ahora eleven el discurso de atender y resolver la crisis carcelaria que ellos mismos han generado.
El mes pasado, el presidente Maduro aseguró que es necesaria una revolución que garantice cambios estructurales a través de reformas y nuevas leyes y concedió a la comisión presidida por Cabello y Flores 60 días para solucionar el hacinamiento en las cárceles venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, la vacunación contra el COVID-19 está rezagada, mientras médicos independientes alertan sobre la presencia de nuevas variantes en el país. El informe con Daliana Ocaña.
Los datos actualizados de la Organización Panamericana de la Salud revelan que apenas el 2.43% de la población nicaragüense está totalmente vacunada contra el COVID-19, lo que equivale a un poco más de 162 mil personas y, en consecuencia, la promesa gubernamental de inmunizar a más de la mitad o llegar al 70% de la población en 2021 se vuelve cada vez más lejana. La OPS señala que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha aplicado más de 400 mil dosis en 4 meses desde que inició la jornada de vacunación, y esa cantidad incluye a más de 250 mil nicaragüenses que fueron inoculados con la primera dosis. Sin embargo, médicos especialistas sostienen que la jornada avanza demasiado lenta. Un salubrista que prefirió mantener la privacidad de su identidad conversó con la Voz de América y explicó:
poco tiene que ver con que países no tienen acceso adecuado a las vacunas, es decir, todavía siguen mucho concentrados.
Mientras tanto, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó el reinicio de los denominados entierros express en los departamentos de Chinandega, Madrid y Managua. El doctor José Luis Borges, de la Unidad Médica Nicaragüense, advirtió sobre un rebrote del COVID-19 en el país, impulsado también por la presencia de nuevas variantes.
Ya lo tenemos, porque la transferencia de personas entre las dos fronteras es diaria y es continua.
Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha identificado las variantes del SARS-CoV-2, a pesar que desde mayo cuenta con el equipo de tamizaje molecular necesario para hacerlo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio no descartó una cancelación de último minuto del certamen mundial de verano que se inaugurará el viernes al ser consultado en una conferencia de prensa de si los Juegos aún podrían cancelarse en medio del aumento de casos de contagios con COVID-19. Toshiro Muto dijo que estaría atento a las cifras de infección y también dio indicios de los posibles próximos pasos a tomar.
Entonces, ¿qué pasaría si la pandemia se extendiera más por Tokio? Bueno, creo que cuando eso suceda, debemos consultar y discutir el asunto detenidamente. Creo que eso es todo lo que puedo decir en este momento. Cuando veamos un patrón concreto de la situación, en el futuro, consideraremos el asunto más a fondo.
De hecho, estos Juegos Olímpicos serán singulares. Fueron pospuestos un año por la pandemia del COVID-19 y no contarán con público que apoya a los atletas de cada país. A esto y a varios otros esfuerzos para proteger la salud de los participantes, se le añade ahora que serán los atletas quienes se pondrán sus propias medallas al cuello, con la intención de protegerse contra la propagación del coronavirus. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, reveló esta medida a medios internacionales cuando dijo que en los 339 eventos deportivos, las medallas se entregarán al atleta en una bandeja y luego el atleta se llevará su medalla. Las medallas olímpicas suelen ser entregadas por un miembro del Comité Olímpico Internacional o un funcionario destacado en el organismo rector del deporte de competencia. Los Juegos Olímpicos de Tokio comienzan el viernes 23 de julio en medio de un estado de emergencia y con un número creciente de casos de COVID-19 en la ciudad.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Giannis Antetokounmpo puso fin a unas finales memorables con 50 puntos y Milwaukee consiguió un campeonato que tardó 50 años en llegar. Antetokounmpo añadió 14 rebotes y 5 tapas para que los Bucks vencieran el martes 105-98 a los Suns de Phoenix, con los que ganaron la serie por 4-2. Fue el tercer encuentro de esta serie en el que Antetokounmpo logró al menos 40 puntos y 10 rebotes. Semejante debut en estas instancias le permite ocupar su sitio entre algunos de los mejores de la historia. Luego se pavoneó por la cancha, en una mano llevaba el trofeo Larry O'Brien para los campeones de la NBA y en la otra portaba el trofeo para el jugador más valioso de las finales. Y en una mesa ante él estaba un puro para festejar la ocasión. Cuando llegó a los Bucks, el equipo ganó solo 15 partidos. Tan solo en esa postemporada consiguió 16. Y los Juegos Olímpicos de Tokio no deben juzgarse por el total de casos de COVID-19 que se deriven de la justa, debido a que es imposible eliminar el riesgo, según dijo el director de la Organización Mundial de la Salud a funcionarios del deporte el día de hoy miércoles, en momentos en que iniciaron los eventos deportivos en Japón. Los más importantes es la manera en que se manejen las infecciones, según dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un discurso pronunciado en una reunión del Comité Olímpico Internacional. La marca del éxito es asegurarse de identificar cualquier caso, aislarlo, rastrearlo y atenderlo lo más pronto posible e interrumpir su contagio, comentó el directivo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Lady Gaga y Tony Bennett se reunirán para ofrecer dos conciertos en el Radio City Music Hall, Nueva York, en agosto. One Last Time, An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga se estrenará el 3 de agosto, coincidiendo con el 95 cumpleaños de Tony Bennett. El segundo concierto será el 5 de agosto. Un nuevo álbum de los dos artistas saldría para finales de este año. Para asistir a Radio City, el público deberá estar completamente vacunado contra COVID-19 y demostrar la documentación requerida. En febrero, la familia de Tony Bennett reveló que el legendario cantante ha estado sufriendo de Alzheimer desde hace por lo menos 5 años. Andrew Lloyd Webber canceló el estreno de su nueva producción londinense de Cinderella, Cenicienta, responsabilizando al gobierno británico por imponer condiciones que caracterizó de imposibles. Lloyd Webber dio a conocer que un miembro del elenco de Cenicienta dio positivo por coronavirus y que las reglas sobre cuarentena y aislamiento para el resto de los actores, que por cierto dieron negativo, significan que se vio obligado a cancelar el estreno de la obra que debía ser el martes 20 de julio. Lloyd Webber, creador de Cats y El fantasma de la ópera, es una de las figuras más influyentes y exitosas en el mundo del teatro a escala mundial. Ahora nos vamos a 1981. La agrupación Journey de San Francisco debuta en la Hot 100 con Who's Crying Now, la canción coescrita por Steve Perry. Voz de Journey alcanzó el puesto número 4 y fue certificada oro. 1976, el dúo Heart debuta en la Hot 100 con Magic Man. El tema de Ann Wilson y Nancy Wilson comenzó a sonar poco después de Crazy on You. Ambos sencillos pertenecen al álbum Dreamboat Annie. Magic Man alcanzó el puesto número 9. En 2004, Fantasía debuta en el primer lugar de la Hot 100 con I Believe. Ella fue la ganadora de la tercera temporada del programa de concursos American Idol de talento. 1986, Genesis lleva Invisible Touch a la cima de las 100 calientes. El sencillo fue escrito por Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford. Varios sencillos de ese disco, Invisible Touch, también encabezaron la lista adulto contemporáneo. En el año 2010, Genesis fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.